Capítulo 29. La influencia de las compañías. Dios recalca mucho la influencia de las compañías aún sobre los hombres y las mujeres. Cuanto mayor es su poder sobre la mente y el carácter de los niños y los jóvenes que están en pleno desarrollo. Las compañías que traten, los principios que adopten, los hábitos que adquieran, decidirán su utilidad aquí y su destino futuro. Es un hecho terrible que debiera hacer temblar el corazón de los padres que en tantas escuelas y colegios a los cuales se manda a los jóvenes para su disciplina mental y cultura, prevalecen influencias que deforman el carácter, distraen la mente de los verdaderos propósitos de la vida y degradan la moral. Por el trato con los irreligiosos, amadores de los placeres y corrompidos, muchos jóvenes pierden la sencillez y pureza, la fe en Dios, y la abnegación que los padres cristianos han albergado y custodiado por instrucción cuidadosa y ferviente oración. Es inevitable que los jóvenes tengan compañías y necesariamente sentirán su influencia. Hay misteriosos vínculos que ligan las almas, de manera que el corazón de uno responde al corazón del otro. El uno adopta inconscientemente las ideas, los sentimientos y el espíritu del otro. Este trato puede ser una bendición o una maldición. Los jóvenes pueden ayudarse y fortalecerse mutuamente, mejorando en conducta, disposición y conocimiento, o permitirse llegar a ser descuidados e infieles, ejerciendo así una influencia desmoralizadora. La elección de compañías es un asunto que los estudiantes deben aprender a considerar seriamente. Entre los jóvenes que asisten a nuestras escuelas, se hallarán siempre dos clases: los que procuran agradar a Dios y obedecer a sus maestros, y los que están llenos de un espíritu de iniquidad. Si los jóvenes van con la multitud para hacer el mal, su influencia se sumará a la del adversario de las almas y contribuirá a extraviar a los que no albergaron principios de fidelidad inquebrantable. Se ha dicho con verdad: dime con quién andas, y te diré quién eres. Los jóvenes no comprenden cuán sensiblemente quedan afectados su carácter y su reputación por su elección de compañías. Uno busca la compañía de aquellos cuyos gustos, hábitos y prácticas congenian con los suyos. El que prefiere la sociedad de los ignorantes y viciosos a la de los sabios y buenos, demuestra que su propio carácter es deficiente. Puede ser que al principio sus gustos y hábitos sean completamente diferentes de los gustos y hábitos de aquellos cuya compañía procura. Pero a medida que trata con esta clase, cambian sus pensamientos y sentimientos. Sacrifica los buenos principios, e insensible, aunque inevitablemente, desciende al nivel de sus compañeros. Como un arroyo adquiere las propiedades del suelo donde corre, los principios y hábitos de los jóvenes se tiñen invariablemente del carácter de las compañías que tratan. Debe enseñarse a los alumnos a resistir firmemente las seducciones del mal que les llegan por el trato con otros jóvenes. Rodeados como están por las tentaciones, su única salvaguardia contra el mal consiste en que Cristo more en ellos. Deben aprender a mirar continuamente a Jesús, a estudiar sus virtudes, a hacer de él su modelo diario. Entonces, la verdad, introducida en el santuario íntimo del alma, santificará la vida. Debe enseñárseles a pesar sus acciones, a razonar de causa a efecto, a medir la pérdida o ganancia eterna, que significa la vida dedicada a servir al propósito del enemigo o al servicio de la justicia. Debe enseñárseles a elegir como compañeros a los que dan evidencia de integridad de carácter, los que practican la verdad bíblica. Por el trato con los que andan de acuerdo con los buenos principios, aún los negligentes aprenderán a amar la justicia. Y por la práctica del bienhacer, se creará en el corazón una repugnancia por lo trivial, común y diferente de los principios de la palabra de Dios. La fuerza de carácter consiste en dos cosas, la fuerza de voluntad y el dominio propio. Muchos jóvenes consideran equivocadamente la pasión fuerte y sin control como fuerza de carácter. Pero la verdad es que el que es dominado por sus pasiones es un hombre débil. La verdadera grandeza y nobleza del hombre se mide por su poder de subyugar sus sentimientos, y no por el poder que tienen sus sentimientos de subyugarle a él. El hombre más fuerte es aquel que, aunque sensible al maltrato, refrena sin embargo la pasión y perdona a sus enemigos. Dios nos ha dado fuerza intelectual y moral, pero en extenso grado, cada uno es arquitecto de su propio carácter. Cada día la estructura se acerca más a su terminación. La palabra de Dios nos amonesta a prestar atención a cómo edificamos, a cuidar de que nuestro edificio esté fundado en la roca eterna. Se acerca el momento en que nuestra obra quedará revelada tal cual es. Ahora es el momento en que todos han de cultivar las facultades que Dios les ha dado y formar un carácter que los haga útiles aquí y alcanzar la vida superior más allá. La fe en Cristo como Salvador personal dará fuerza y solidez al carácter. Los que tienen verdadera fe en Cristo serán serios, recordando que el ojo de Dios los ve, que el juez de todos los hombres pesa el valor moral, que los seres celestiales observan qué clase de carácter están desarrollando. La razón por la cual los jóvenes cometen tan graves errores reside en que no aprenden por la experiencia de los que han vivido más que ellos. Los estudiantes no pueden deshacerse con escarnio o ridículo de los consejos e instrucciones de padres y maestros. Deben apreciar toda lección, comprendiendo al mismo tiempo su necesidad de una enseñanza más profunda de la que puede dar cualquier ser humano. Cuando mora Cristo en el corazón por la fe, su espíritu llega a ser un poder que purifica y vivifica el alma. Cuando la verdad está en el corazón, no puede dejar de ejercer una influencia correctora sobre la vida. Aférrense los maestros y los alumnos a la verdad de Dios como a un tesoro del más alto valor, que no debe ser empañado por prácticas contrarias a su santo carácter. Recuerden los alumnos que están lejos de sus hogares y no ya bajo la influencia directa de sus padres, que el ojo de su Padre Celestial los ve. Él ama a los jóvenes, conoce sus necesidades y comprende sus tentaciones. Ve en ellos grandes posibilidades y está dispuesto a ayudarles a alcanzar la más alta norma, si ellos quieren comprender su necesidad y pedirle ayuda. Alumnos, noche y día, las oraciones de vuestros padres ascienden a Dios en vuestro favor. Día tras día, os sigue su interés lleno de amor. Escuchad sus súplicas y amonestaciones, y resolved que por todo medio a vuestro alcance, os elevaréis por encima del mal que os rodea. No podéis discernir cuán insidiosamente obrará el enemigo para corromper vuestra mente y vuestros hábitos y desarrollar en vosotros principios incorrectos. Tal vez no veáis peligro real en dar el primer paso hacia la frivolidad y la búsqueda de placeres, y penséis que cuando deseéis cambiar vuestra conducta, podréis hacer el bien tan fácilmente como antes de entregaros a hacer el mal. Pero esto es un error. Por la elección de malos compañeros, muchos han sido desviados paso a paso de la senda de la virtud a profundidades de desobediencia y disipación, a las cuales consideraban una vez que les era imposible descender. El alumno que cede a la tentación debilita su influencia para el bien. Y el que por una conducta equivocada llegue a ser agente del adversario de las almas, deberá rendir a Dios cuenta de la parte que haya desempeñado en poner piedras de tropiezo en el camino ajeno. ¿Por qué habrían de vincularse los alumnos con el gran apóstata? ¿Por qué llegarían a ser sus agentes para tentar a otros? ¿Por qué no estudiarían más bien para ayudar y alentar a sus condiscípulos y sus maestros? Tienen el privilegio de ayudar a sus maestros a llevar las cargas y arrostrar las perplejidades que Satanás quisiera hacer desalentadoramente pesadas y penosas. Puede crear una atmósfera de utilidad y alegría. Todo alumno puede tener la satisfacción de saber que ha estado de parte de Cristo, manifestando respeto por el orden, la diligencia y la obediencia, y negándose a poner una jota de su habilidad o influencia en favor del gran enemigo de todo lo bueno y elevador. El alumno que tiene concienzuda consideración por la verdad y un verdadero concepto del deber puede hacer mucho para influir en sus condiscípulos en favor de Cristo. Los jóvenes que están enyugados con el Salvador no serán indisciplinados, no buscarán su propio placer egoísta y su satisfacción. Debido a que son uno en espíritu con Cristo, serán uno con Cristo en acción. Los alumnos mayores de nuestras escuelas deben recordar que está en su poder amoldar los hábitos y prácticas de los estudiantes menores, y deben procurar sacar el mejor partido de toda oportunidad. Resuelvan no entregar por su influencia a sus compañeros en manos del enemigo. Jesús será el auxiliador de todos los que ponen su confianza en Él. Los que están relacionados con Cristo tienen la felicidad a su disposición. Siguen la senda por la cual los guía su Salvador, crucificando por causa de él la carne, con sus afectos y concupiscencias. Han edificado sus esperanzas en Cristo, y las tormentas de la tierra son impotentes para apartarlos del seguro fundamento. Os incumbe a vosotros, jóvenes y señoritas, decidir si queréis llegar a ser dignos de confianza y fieles, listos y resueltos para decidiros por lo correcto en todas las circunstancias. ¿Deseáis formar hábitos correctos? Entonces, buscad la compañía de los que son sanos en lo moral, cuyo ideal tiende hacia lo que es bueno. Las preciosas horas del tiempo de gracia os son concedidas para que podáis eliminar todo defecto del carácter. Y esto debéis procurar hacer no sólo a fin de obtener la vida eterna, sino para ser útiles en esta vida. Un buen carácter es un capital de más valor que el oro o la plata. No lo afectan los pánicos ni los fracasos. Y en aquel día en que serán barridas las posesiones terrenales, os producirá ricos dividendos. La integridad, la firmeza y la perseverancia son cualidades que todos deben procurar cultivar fervorosamente, porque invisten a su poseedor con un poder irresistible, un poder que le hará fuerte para hacer el bien, fuerte para resistir el mal y para soportar la adversidad. El amor a la verdad y un sentido de la responsabilidad de glorificar a Dios son los incentivos más poderosos para perfeccionar el intelecto. Con este impulso en acción, el estudiante no puede divertirse con trivialidades. Será siempre fervoroso. Estudiará como bajo los ojos de Dios, sabiendo que todo el cielo está alistado en la obra de su educación. Llegará a ser de mente noble, generoso, bondadoso, cortés, semejante a Cristo, eficiente. Su corazón y su mente obrarán en armonía con la voluntad de Dios. Los jóvenes que están en armonía con Cristo elegirán compañeros que les ayuden a hacer el bien y rehuirán la sociedad de los que no les presten ayuda en el desarrollo de los buenos principios y nobles propósitos. En todo lugar se hallarán jóvenes cuya mente se ha formado con un molde inferior. Cuando se vean en compañía de esta clase, los que se han puesto sin reserva de parte de Cristo se mantendrán firmes por aquello que la razón y la conciencia les dicen que es correcto. Sección séptima. El maestro y la obra. El Señor me dio lengua de sabios para saber hablar en sazón palabra alcanzado.